Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. En Alemania y Bélgica están viviendo horas decisivas en la búsqueda de los desaparecidos de las inundaciones históricas del pasado jueves que han afectado tantísimo al Valle del Rin. Se agota el tiempo y los equipos de rescate trabajan sin descanso, pero también ya con pocas esperanzas, la verdad, de encontrar más supervivientes. El balance es terrorífico, es terrible. 182 fallecidos, 155 en Alemania y 27 en Bélgica, y sigue habiendo más de 1.000 desaparecidos. Las labores de búsqueda se están complicando además porque el agua se ha llevado por delante infraestructuras de telefonía móvil. Las calles se han convertido en verdaderos ríos y están repletas de barro y escombros. Hay zonas que están arrasadas. Literalmente han desaparecido del mapa. Cientos de personas se han quedado sin hogar y además muchos negocios han quedado completamente destruidos. Las inundaciones sorprendieron a Angela Merkel, a la canciller alemana en Washington, donde tenía una reunión con el presidente Joe Biden, pero ayer la canciller ya sí pudo visitar la localidad de Schul, en el estado de Renania-Palatinado, uno de los más golpeados en el oeste de Alemania. Tras su recorrido mostró su consternación por todo lo que estaba viendo, por lo sucedido. Prometió también ayudas millonarias y ha hecho un llamamiento a todo el mundo, a todos los países, para luchar contra el cambio climático. ¿Pero por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha ocurrido esta devastadora tragedia? Se lo hemos preguntado a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Según ha explicado, la causa de la catástrofe que afecta al Valle del Rin es doble.
Es un poco lo que ha pasado, es esa doble causa que siempre tiene un proceso de inundación. La atmosférica es la espoleta, la que inicia todo, pero luego la magnitud viene referida o se corresponde con la actuación que los seres humanos desarrollamos en el territorio, ¿no?
Y es que algunas poblaciones se encontraban en medio de antiguos meandros de los ríos. Con la crecida, las aguas han retomado su curso original, provocando este desastre. Lo que ha llamado la atención es la rapidez de las inundaciones, y esto se explica por la inestabilidad climática.
Lo que han tenido es lo que aquí conocemos como una gota fría, ¿no? Ahora se le llama Dana, pero en el fondo es una situación de fuerte inestabilidad. Mientras que aquí en la península ibérica, en parte de Francia, nos asábamos de calor, allí tenían todo lo contrario.
Y aquí en España seguimos pendientes de la curva del virus, que no para de crecer, especialmente entre los jóvenes. Ahora mismo toda España tiene una incidencia que está situada en riesgo alto extremo. La media es de 537 casos, con Cataluña a la cabeza, seguida de Castilla y León y a continuación Navarra. Y a falta de un criterio único, las comunidades autónomas pues siguen tomando restricciones por su cuenta. Este fin de semana, por ejemplo, han comenzado los toques de queda en Cataluña, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana para más de 8 millones de personas. Navarra también lo ha pedido y está esperando a que se pronuncie la justicia. Aunque la mayoría de los contagios sean entre los más jóvenes, que suelen pasar, pues ya saben, la enfermedad de manera sintomática o con muy poquitos síntomas, no significa que algunos de ellos no acaben hospitalizados o que no acaben sus padres o alguien próximo a ellos que se hayan contagiado y a pesar de estar vacunados. Ahora mismo el perfil del paciente medio ha cambiado radicalmente. Cerca del 60% de los ingresados en nuestros hospitales tiene entre 20 y 49 años. En Cataluña, que es la comunidad con más contagios, se nota ya esa presión hospitalaria y avisan: si no cambia la tendencia en 10 días, es decir, a finales de este mes de julio, las UCIs catalanas pueden estar de nuevo colapsadas. Lo ha advertido la directora del Servicio de Salud Catalana, Gemma Craivinkel, que ha hecho autocrítica y dice que no se ha sabido transmitir correctamente a la población, especialmente a los más jóvenes, la situación de la pandemia. También ha dicho que la desescalada no se ha hecho bien.
asumir un poco la responsabilidad de las cosas que se han hecho y que seguramente ahora vemos que no eran las mejores decisiones. Esta reapertura no ha sido tan progresiva o tan lenta como debería haber sido viendo los resultados. Eso es evidente y sería una tontería negarlo y seguramente ese fue el error. Ante una variante que nos es desconocida, en una epidemia que nos es desconocida y que cada ola se comporta diferente, el error fue pensar que teníamos una solución de mayor seguridad de la que después se ha demostrado.
Además, ha recordado que los profesionales sanitarios están al límite. Dice que están agotados y la verdad que no nos extraña. En las últimas horas hemos visto también la peor cara de la crisis social que nos deja la pandemia. Imagínense que ustedes van en el metro, que vuelven a casa del trabajo, con la poca gracia, ¿verdad?, que le hace a uno meterse en un vagón sin ventilación y en el que muchas veces hay más personas de las que nos gustaría. Que entran, que salen, que tocan o tocamos las barandillas, los asientos, las puertas, bueno, pues todo eso que pasa en un vagón del metro, especialmente en una hora punta. Pues en esas se encuentran que hay un tipo que no lleva puesta la mascarilla. Y yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? ¿Le llamarían la atención? ¿Le dirían que por favor se pusiera la mascarilla? ¿O lo dejarían estar para evitarse problemas? Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a un enfermero que viajaba en el metro de Madrid. Iba en la línea 1, concretamente, cuando vio que un joven viajaba sin la mascarilla puesta. Y él sí decidió decirle algo. Solamente le advirtió, le dijo que se pusiera la mascarilla como la llevaba puesta todo el mundo. Y del golpe que le propinó este salvaje, ha perdido la visión de un ojo. Ojalá te mueras, le dice además antes de bajarse del vagón y dejar a este sanitario, a este enfermero, tendido en el suelo, en estado de shock. Ahora la policía ha pedido la colaboración ciudadana para encontrar a este sujeto. Pueden ver el vídeo en cope.es, toda ayuda es poca para localizar a este tipo, que desde luego es un peligro para todos. Bueno, en lo político, el gobierno sigue defendiendo el primer estado de alarma, no rectifica, sigue cuestionando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el primer estado de alarma, y no porque no sirviera para ayudar a frenar la primera ola del COVID, sino porque el mecanismo utilizado no era el correcto, entre otras cosas porque esquivaba el control parlamentario. Es decir, el auto no cuestiona el fondo, sino la forma y apunta a que debería haberse decretado el estado de excepción. Pues el gobierno, en lugar de pasar página, sigue R que R. La ministra de Justicia es Pilar Llop.
En cualquier caso, el gobierno hizo lo que tenía que hacer. El gobierno no podía esperar 15 días o los días que fueran necesarios hasta obtener un consenso de los grupos parlamentarios para poder aprobar un estado de excepción. Y actuó cuando le dijo la Organización Mundial de la Salud, le advirtió de la gravedad, 3 días después actuó. Se han salvado muchas vidas y creo que es en eso en lo que debemos centrarnos.
Esto decía la ministra este pasado fin de semana en La Sexta, la misma, por cierto, que se atrevió a cifrar en 450.000 las vidas que salvó el gobierno con ese estado de alarma, sin concretar de dónde salen esos cálculos, de dónde salen las cifras, cómo los han llevado a cabo. Llama la atención que hablen de cuántas vidas han salvado y que sigan, sin embargo, sin reconocer la verdadera cifra de fallecidos, que es mucho más alta que la que ofrece el Ministerio de Sanidad. Así lo señalan, además, algunos datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística. Job, la ministra, también ha dicho que no tenían tiempo de esperar a conseguir el consenso del resto de grupos, pero cuando hizo falta aprobar la primera prórroga del estado de alarma, la mayoría de la oposición estuvo al lado del gobierno. Es más, nadie votó en contra. Hasta Vox votó a favor, a pesar de que ha sido el partido que posteriormente ha llevado al Constitucional ese primer estado de alarma. Además de Job, otro de los nuevos ministros también ha insistido este fin de semana en que diga lo que diga el tribunal, ellos estaban en lo cierto. Lo ha defendido precisamente el que ideó e insistió en que la fórmula correcta para encerrarnos en casa era el estado de alarma. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, en declaraciones al País.
Lo que hicimos en aquel momento era lo que hicieron todos los países de nuestro entorno. Resultó eficaz, conseguimos combatir la pandemia, lo hicimos con eficacia e hicimos lo que en aquel momento nos pedía incluso el consenso de todos los grupos parlamentarios y de todos los juristas. Por tanto, yo creo que fue una herramienta útil y absolutamente eficaz para luchar contra la crisis sanitaria.
Bolaños al menos sí reconoce que había consenso entre los partidos para aprobar una medida tan radical pero tan necesaria para luchar contra la pandemia. En cualquier caso, tan tranquilos no estarán si, como les comentábamos este pasado viernes, el Gobierno intentó meter mano en el Tribunal Constitucional para que retrasara la publicación de la sentencia hasta final de verano con el objetivo de dejar pasar el tiempo y vendernos pues que estamos ya en una nueva etapa. La del Constitucional ha sido la primera crisis del nuevo Gobierno, el Gobierno de la recuperación, como lo ha bautizado Pedro Sánchez. Es verdad que todavía no les hemos dado los 100 días de cortesía, pero de momento, según las encuestas, no acaba de convencer a los españoles. Según un sondeo que publica hoy NC Report para La Razón, Sánchez sube entre 2 y 3 escaños con esa remodelación, pero no es suficiente. La suma de los partidos de centro-derecha lograrían mayoría absoluta si mañana se celebraran elecciones generales. Según este sondeo, por cierto, el PP sería el partido que más votos tendría. Este fin de semana, una encuesta de GESOF para el periódico también apuntaba a una mayoría del centro-derecha para gobernar. En ese caso, Sánchez sacaba algo más de un punto de ventaja a Pablo Casado, pero esa diferencia, sin embargo, no le era suficiente para mantenerse en Moncloa. Y a todos los que han dado por muerto a Ciudadanos, que sepan que el muerto está muy vivo. Al menos eso es lo que ha querido vender Inés Arrimadas en el cierre del Congreso que el Partido Naranja ha celebrado en un momento crítico, casi diríamos de pura supervivencia. Arrimadas sentencia que van a seguir dando guerra y que no hay fusión con el Partido Popular en el horizonte.
Nosotros no nos rendimos nunca y no se puede vencer a quien nunca se rinde. Por eso seguimos aquí.
Añade la líder de Ciudadanos que mientras PP y PSOE quieren una España partida en dos, su partido trabajará porque haya pactos y no bandos. Un mensaje que de primeras entra bastante bien, pero que si te paras a analizar de dónde viene, pues aparecen las dudas. Porque si para explicar lo de pactar con todos tomamos como ejemplo lo que pasó en Murcia, pues es complicado confiar después de ese pacto con el PSOE a espaldas del PP para echar del gobierno al partido que hasta entonces era su socio y con el que había pactado para llegar al gobierno regional. Una crisis política regional que provocó un terremoto político en otras comunidades, como por ejemplo en la de Madrid, donde la cosa acabó con unas elecciones anticipadas en las que arrasó el PP y desapareció Ciudadanos. De todo ello podremos hablar a partir de las 9 de la mañana con la presidenta del partido, con Inés Arrimadas, que estará aquí en Herrera en COPE a partir, como les decimos, de las 9 de la mañana.
Herrera en COPE.
8 y 12 minutos, vamos ya con otras noticias destacadas del día en los siguientes titulares. Supremo.
El Gobierno de Canarias continúa pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie para aplicar toques de queda, mientras las islas se apuntan a exigir el certificado de vacunación para acceder a establecimientos públicos. Se suma así a Galicia, que también lo pedirá en el ocio nocturno.
Final.
Los ciudadanos británicos celebran el fin de las restricciones desde este lunes. La mascarilla no es obligatoria, tampoco respetar ni aforos ni distancias. Todo en un momento en el que en Reino Unido se superan ya los 40.000 positivos diarios.
Urge.
La quinta ola vuelve a frenar el ritmo de donación de sangre. Según datos que les cuenta COPE, en Cataluña faltan 40.000 donantes este verano. Madrid, Baleares o Andalucía también han hecho un llamamiento a su población.
Positivos.
La Villa Olímpica en Tokio enciende las alarmas con el anuncio de los tres primeros positivos por COVID. Se trata de dos jugadores y un técnico del equipo de fútbol de Sudáfrica que ya están aislados. El resto de la plantilla ha dado negativo.
Y en el partidazo de COPE, mucha tela que cortar. Santi Duque, muy buenos días.
Buenos días. Una semana más que empieza pendientes del caso Messi. Ayer hablaba Ronald Koeman que pedía su continuidad, pero ya saben que no es tan sencillo porque el jugador quiere seguir y el Barça que siga, pero hay que solucionar el tema de la masa salarial. En cuanto al Real Madrid, empataba uno el equipo blanco en un partido medio amistoso, medio entrenamiento contra el Rayo Vallecano. Marcaba Isco y fuera del fútbol ganó Pogacar, como era de esperar, porque ha sido imperial su dominio durante toda la carrera. Ese Tour 2021, Enric Mas fue sexto y Peyo Bilbao noveno. En Fórmula 1, buenos resultados también para los españoles. Sexto fue Carlos Sainz, eso sí, un fallo en boxes le privó de hacer más. Y séptimo, Alonso. La carrera la ganó Lewis Hamilton. Y en golf, John Ram finalizó tercero. No pudo competir por la victoria final, pero eso sí, es número uno del mundo y llega en plena forma a los Juegos Olímpicos que arrancan este viernes en Tokio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas van a subir todavía más, especialmente en la meseta sur, el interior de Andalucía y de Cataluña, en el norte de Aragón y en Canarias. Solo esperamos hoy algunas nubes en el norte de Galicia y el área cantábrica. En el resto, como decimos, sol y más calor.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles,
Nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además Vide Decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Llegan las rebajas de Yastel. Solo esta semana llévate el Oppo A53S con un 40% de descuento. Date prisa y cámbiate a Yastel con fibra y 16 gigas en dos líneas por solo $39.95. Precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
Ignacio Camacho, muy buenos días. ¿Por dónde te pillo?
Muy buenos días, en Sevilla.
Lo dices así como un poco de pereza. Sí, te cuesta, ¿te cuesta el lunes o qué?
No, pero fíjate, quiero decir una cosa, Pilar. Creo que es la primera vez que este programa no suena, desde hace unos años, en este programa no suena la voz de José María Gaidelleva.
Efectivamente.
Y a mí eso todavía me sobrecoge.
A ti y a todos, ¿eh? A todos, porque... Además, bueno, es que cuesta hablar de ello, ¿no? Estuvo trabajando hasta el último suspiro, hasta el último momento. Falleció el viernes por la mañana.
Una lección de entereza, por tanto.
Efectivamente, una profesionalidad y un entusiasmo a raudales, como él siempre decía. Porque era así, ¿no? De entusiasta, era pura energía, era pura alegría y lo contagiaba además al resto del equipo. Falleció el viernes por la mañana. Desde aquí aprovechamos para mandar un abrazo y con muchísimo afecto a toda la familia. Pero es que el viernes por la mañana escuchábamos su último comentario.
Sí.
Estremece, ¿eh? ¿Verdad?
Enviado horas antes de ir a paliativos.
Efectivamente, efectivamente. Paco Rosell, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que ha sido un fin de semana muy duro por la muerte del profesor, al que todos lo queríamos muchísimo, se hacía querer por todo el mundo, irradiaba ese entusiasmo extraordinario, y también porque ha fallecido un gran amigo y un ilustre jurista sevillano como es Plácido Fernández Villegas, sí. Hijo del primer presidente de la Junta de Andalucía. Y la verdad es que han sido dos fallecimientos que se han sido bastante, bastante duros, y bueno, hay que sobreponerse y sobre todo quedarse con lo mejor de uno y de otro, y sobre todo con ese entusiasmo a raudales que nos transmitía en las situaciones más difíciles, más complicadas en el plano personal, en el de la salud, el profesor. Y por eso pues hay que sobreponerse y ponerles ese entusiasmo a raudales. Un abrazo y el pésame para la familia de ambos.
Bueno, y además nos ha dejado muchísimas lecciones de economía para los que no teníamos ni idea. Realmente era un auténtico maestro y profesor, porque intentó pues el mundo de la macroeconomía, ¿no? Llevarlo al terreno más entendible para los que, insisto, no entendemos demasiado de economía. Bueno,
pues sí, porque era un gran divulgador.
Sí, sí que lo era.
Era un gran divulgador extraordinario y lo explicaba todo de forma muy clara, muy nítida, incluso las malas noticias, ¿no? Pero tenía esa frescura, esa cordialidad, esa cercanía, ese ponerse en la situación del otro, y eso es muy, muy importante. Yo creo que los oyentes pues se sienten una cierta orfandad, ¿no? De su palabra y de sus análisis y de eso, de su optimismo.
No os podéis imaginar la cantidad de mensajes que hemos recibido pues dando el pésame a la familia por el fallecimiento de Gaidelleva. Antonio San José, que estás ahí muy calladito.
No, estaba escuchando. Buenos días a todos, ¿no? Y también recuerdo cada vez que teníamos una duda y coincidíamos con el profesor, pues él, que era un sabio en temas económicos, nos lo explicaba de una manera muy sencilla, ¿no? Y te diría, hombre, Pilar, grande Pilar, buenos días. Y esa alegría contagiosa, pues bueno, queda en nuestro recuerdo y estaba emocionado escuchando a Paco y a Ignacio y a ti también, porque es una de esas ausencias, como la de David Gistao, que cuando te tocan de cerca, claro, la de Paloma también, ¿no?
Efectivamente, bueno, hace personas, poco Tico Medina también, llevamos unas cuantas pérdidas, claro,
Hemos trabajado con ellos, hemos viajado con ellos, hemos compartido el día a día y ahora pues nos queda en el recuerdo, nos queda lo mejor de cada uno de ellos.
Bueno, señores, que enseguida entramos con la tertulia, que tenemos mucha plancha, como casi siempre últimamente, pero ahora lo que vamos a escuchar es un buen consejo para estas vacaciones, Tony.
Creías que no, pero sí, ya están aquí, las vacaciones están aquí. Vuelve a sentir el verano en Meliá, hoteles y resort. Más de 60 hoteles en primera línea de playa con hasta 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis. Vamos a Meliá Atlanterra en Cádiz. Yo me voy, ¿eh? Su arquitectura de estilo andaluz que combina a la perfección con una piscina, magnífica piscina, lago, y con la playa que te está esperando de fina arena blanca. Entra en Meliá.com y haz tu reserva. Soñando estoy ya con ello. ¡Qué maravilla!
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto con...
¡Policía! Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga, porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante, con Ángel Expósito.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Un año más, CaixaBank ha sido elegido mejor banco en España por Euromoney. Un reconocimiento a la confianza de nuestros 21 millones de clientes y a una manera diferente de hacer banca. Cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a todos por hacerlo posible.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
¿Y qué otras historias nos deja el día de hoy, Ángela?
Pues mira, Pilar, mañana es un día muy esperado por muchos porque por fin el gobierno va a aprobar la venta de los test de autodiagnóstico, los test de antígenos, muy recomendados, muy pedidos por los farmacéuticos. Unos test de uso doméstico que se podrán comprar ya sin receta. Hasta ahora se podían comprar siempre que el médico lo autorizara. Ahora ya no, serán sin receta. Son muy sencillos, los puede hacer uno mismo por un precio además de entre 3 y 7 euros y que te dan además los resultados en pocos minutos. Todo parecen ventajas. Y por eso Antonio, que tiene una farmacia en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, nos ha contado que sus clientes llevan mucho tiempo reclamándolos.
Es una tontería no haberlo vendido antes, eso también lo pienso. La gente, sobre todo, el pánico de que, uy, no lo sé si lo tengo, porque ayer estuvimos en tal sitio y hubo tal y no sé qué. El pánico ese, pues, se lo quita la gente, ¿sabes? Así en un momento dado. Y sí que hubiera estado bien que desde el principio, vamos, siendo un sitio sanitario como es la farmacia, hubiera estado mejor aquí que sé también que en otros sitios que no eran nada los han vendido sin permiso.
Bueno, pues esa es la noticia. A partir de mañana en las farmacias de nuestro país se van a poder vender esos test que pueden ayudar, esperemos que así sea, además a controlar el virus que, como les estamos contando, sigue extendiéndose por toda España. Ahora, tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho cuidado con los baños en estos días de verano. Te lo venimos contando. Un niño de 4 años ha fallecido este domingo ahogado en una piscina particular de su casa en la localidad del Álamo. El pequeño había ido a pasar el día a casa de unos tíos. Fue la familia la que alertó a los servicios de emergencia, que realizaron maniobras de reanimación sin éxito. Cuando la familia se percató, el niño se encontraba en el fondo de la piscina. Y si hay que extremar la vigilancia de los más pequeños, también hay que tener mucho cuidado con las zambullidas. Un hombre de 40 años se encuentra herido grave tras golpearse cuando se tiraba de cabeza en el pantano del Atazar, donde, te recuerdo, está prohibido el baño. Sufre una posible lesión medular. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Lunes 19 de julio, hace calor, 22 grados tenemos a estas horas en el centro. Comienzo de vacaciones de muchos y vuelta al trabajo de otros. Ánimo, si eres de los que hoy te has incorporado. Son las 8 y 25 y ahora lo que toca es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Sin incidencias, cada día mejor. Son más los que se han ido este fin de semana que los que han vuelto. Así que tan solo vamos a destacar en cuanto a accesos la entrada por la Avenida América hasta el cruce Francisco Silvela, en la M30, el tramo paralelo a Moratala, sentido norte, y destacamos al mismo tiempo la prolongación de O'Donnell.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pendientes de un accidente que congestiona la M40 en Hortaleza en sentido A1. Además, retenciones en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos el acceso por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón y A6 en la zona del Plantío. Además, muy densa la M50 en Getafe por obras de mejora en ambos sentidos.
Son las 8 y casi 27 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues seguimos con calor, por lo menos hasta el fin de semana. Hoy las máximas llegarán hasta los 37 grados y esta madrugada va a ser complicado dormir porque los termómetros no van a bajar de los 21 grados. Recuerda que el Retiro y 8 parques tienen zonas balizadas por calor y cuidado con esos golpes de calor. Este domingo un ciclista ha sufrido un síncope cuando circulaba por Villaviciosa de Odón.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
No está muerta, pero de milagro. Una mujer de 52 años se encuentra herida muy grave tras recibir una puñalada en el tórax en Velilla de San Antonio, Luis Rafael.
Fue la propia mujer la que llamó a los servicios de emergencia. Ocurría a las 9 de la noche del sábado en un domicilio de la calle Mayor. Tras estabilizarla, los sanitarios del SUMA la trasladaron al hospital Gregorio Marañón, donde permanece ingresada en estado grave. Su pareja, un hombre rumano de 34 años, está detenido como presunto autor de la agresión. La Guardia Civil investiga este caso de violencia machista, aunque no constan denuncias previas.
En este caso, afortunadamente, la mujer no ha perdido la vida. Todavía no está confirmado que se trate de un caso de violencia machista, una lacra que ya ha dejado 6 víctimas mortales en Madrid en lo que llevamos de año. Y el calor ha podido ser el detonante del incendio que se ha desatado en la dehesa de la Villa, arrasando 6 hectáreas de zona de vegetación y de restos de poda. Hasta 9 dotaciones de bomberos han sido necesarias para controlar el fuego que no se extendiera por el parque, que ya ha sufrido los estragos de Filomena. Para el control de fuego sí han utilizado drones para supervisar cualquier foco de llamas descontrolado. Con 22 grados hasta horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sí.
Faltan solo 4 días.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. A esta hora vamos a repasar las claves informativas de la mañana. Lo hacemos como siempre con Ángela Sánchez. Ángela, primera clave, pendientes de los datos oficiales que comunique hoy el Ministerio de Sanidad sobre la pandemia.
Veremos si, como avanzó Fernando Simón hace una semana, la quinta ola se estabiliza o si todavía va a seguir creciendo. De momento, los datos comunicados por las comunidades autónomas este fin de semana no son especialmente buenos. Con Cataluña a la cabeza, allí las autoridades sanitarias reconocen que las UCI podrían colapsar en solo 10 días. Toda la esperanza está puesta en la vacunación, a la espera de saber si en España hemos llegado ya a la mitad de la población con la pauta completa. Las comunidades piden más dosis para acelerar la inmunización de los más jóvenes. Hoy La Rioja, por ejemplo, abre la autocita a los mayores de 16 años.
Segunda clave, mientras las comunidades autónomas siguen aprobando restricciones por su cuenta.
Una de las medidas más demandadas en los últimos días ha sido el restablecimiento del toque de queda, algo que ya aplican en Cantabria, Cataluña y la Comunidad Valenciana. En los municipios con mayor incidencia y que afecta a 8 millones de ciudadanos. Navarra está pendiente de la autorización de su Tribunal Superior de Justicia, mientras que Canarias espera que el Supremo revise su recurso. Eso será lo que se encuentren los británicos que visiten cualquiera de esas regiones, porque desde hoy ya pueden visitar España sin hacer cuarentena a la vuelta, eso sí, siempre y cuando estén totalmente vacunados. Las reservas de británicos se han disparado un 400%.
Tercera clave, las altas temperaturas están complicando la lucha contra los incendios.
En las últimas horas se han declarado en España más de 50 fuegos. El último y que más preocupa a esta hora está en La Rioja, en la zona de Hierga. Allí llevan trabajando toda la noche un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en un fuego que ha afectado ya a 200 hectáreas. Por otro lado, el incendio más importante hasta la fecha ha sido el declarado en Cap de Creus, en Girona. Afortunadamente ya está controlado después de arrasar 400 hectáreas. El segundo del que estamos pendiente por tamaño es el de Orense, que de momento está estabilizado.
Cuarta, Ciudadanos trata de hacer borrón y cuenta nueva tras su convención de este fin de semana.
Con la que el Partido Naranja quiere cerrar la última etapa que ha estado marcada por las bajas, por la fallida moción de censura en Murcia y por los malos resultados electorales, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Su líder, Inés Arrimadas, ha asegurado que el partido va a seguir dando guerra y que lo hará de forma independiente, descartando cualquier fusión con el Partido Popular. Insiste, además, en que seguirán buscando pactos con ellos, pero también con el PSOE. En media hora, de las 9 podrás preguntarle, Pilar, a Inés Arrimadas, que va a estar aquí, en Herrera en COPE.
Y la quinta clave, los países del centro de Europa hacen balance tras los daños que ha dejado el fortísimo temporal.
La principal preocupación sigue siendo localizar a los miles de desaparecidos por un temporal que deja casi 200 fallecidos y 670 heridos. La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en Alemania. 155 personas han perdido la vida, aunque una treintena también en Bélgica. Cientos de personas están sin hogar y muchos negocios se dan por perdidos. El miércoles el gobierno alemán va a aprobar un paquete de ayudas de 300 millones de euros.
Bueno, pues estamos ya en las 8:33 de la mañana. Entramos en el tiempo de Tertulia en Herrera en COPE, hoy con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Antonio San José y con muchos asuntos que comentar, chicos, encima de la mesa. Yo quiero, bueno, quiero que comencemos hablando de la terrible situación, ¿no?, que están viviendo ahora mismo en Alemania, en Bélgica, donde las imágenes realmente son espectaculares. Hay zonas, hay barrios, hay pueblos que han quedado literalmente borrados del mapa. Y bueno, el balance de fallecidos se pone los pelos de punta, ¿no? 182 fallecidos, 155 en Alemania y 27 en Bélgica. Los equipos de rescate están pues viviendo ahora unas horas decisivas para intentar localizar pues a más supervivientes, pero lo hacen ya con muy poquitas esperanzas.
Sí, la verdad es que sobrecoge ver las imágenes y también conforta ver la reacción política, ¿no? Hemos visto a la canciller Merkel diciendo no hay palabras en la lengua alemana para definir esta catástrofe. Realmente eran unas palabras muy emotivas. A ella le pilló toda la inundación en Estados Unidos cuando estaba entrevistándose con Joe Biden, pero reaccionó después, volvió a Alemania, ha visitado las zonas, ha aprobado un plan de ayudas realmente importantísimo para que puedan recuperarse lo antes posible. Y ella señalaba y subrayaba muy bien cómo la cooperación individual, personal, entre la gente, los vecinos, los ciudadanos, pues han conseguido también paliar en la medida de lo posible los dramas personales, acogiendo a gente en sus casas, ayudándole y suministrándoles aquellos productos de primera necesidad. Eso en Alemania, en Bélgica hemos visto también a Ursula von der Leyen viendo las inundaciones sobre el terreno, ayudando en lo que se puede. Yo creo que es la fuerza imparable de la naturaleza. Yo no sé si esto tiene que ver con el cambio climático o no, no lo sé.
Parece que es así, ¿no?
Yo no soy especialista en esto, por tanto, me atengo a lo que dicen los expertos, ¿no? Puede ser un efecto, evidentemente, del cambio climático. Lo que sí que ha dicho Merkel, y comparto absolutamente, es que a partir de ahora, ha dicho, vamos a dedicar mucho más esfuerzos, vamos a dedicar mucho más recursos y mucha más perspectiva a analizar las consecuencias que pueden producir en forma de catástrofes, pues los acontecimientos de este tipo, los fenómenos de la naturaleza que han arrasado literalmente. Ver las imágenes es dramático. Ver el ruido, Pilar, el ruido de la lluvia.
Es terrible.
Es que te sobrecoge, ¿verdad? Bueno, pues eso puede pasar en cualquier sitio. Lo importante es ayudar y es la reacción política. ¿No?
Es una dana, que ahora lo hemos bautizado como dana, pero no deja de ser una gota fría, que son las que sufrimos en España, especialmente en el Mediterráneo. Lo que pasa es que ha sido una gota fría multiplicada por 1000. Con unos efectos, como estamos contando, muy, muy devastadores.
Absolutamente.
Bueno, sí.
Decía que, abundando un poco lo que decía Antonio, está muy bien el discurso a futuro de las cosas que debemos hacer y las políticas que... Pero sobre todo debemos evitar incurrir en errores que ya lo hemos vivido muchas veces en el Levante español, es decir, de construir donde no se debe. Es decir, los ríos al final terminan abriéndose paso y si hemos construido en esas zonas, pues lógicamente todo se lo lleva por delante. Es decir, no acabamos de tomar el verdadero medida del poderío de la naturaleza y cómo esto se ha desatado. Pero de todas formas, viendo lo que ha ocurrido en Alemania, sí hay varias cosas que es importante subrayar. Primero, el liderazgo, que eso me parece importante. El segundo, la unidad nacional, en el sentido de que frente a una catástrofe se une todo el mundo. Hay que ver el espectáculo que observamos, por ejemplo, las últimas inundaciones que hubo en Baleares, en el que con la presencia no del ejército, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, las catástrofes no van a dejar de producirse. Tenemos que poner los medios para evitar que se repitan, porque esas gotas frías, ese fenómeno Dana, pues lo hemos vivido mucho en España e incluso en Alemania, donde fue un elemento que hace años produjo un vuelco electoral. Hay que recordar la foto célebre que el canciller Schröder tenía perdidas unas elecciones y gracias a asistir, a liderar, a ponerse las botas, visitar los campos y las ciudades donde se había producido esas inundaciones, ganó unas elecciones. Por tanto, es un fenómeno, tenemos memoria de peces y nos olvidamos de esas circunstancias. Son acontecimientos reincidentes y las políticas que estamos haciendo, tanto de falta de prevención como desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista climático, pues se producen esas consecuencias, pero las catástrofes van a seguir existiendo porque siempre han existido a lo largo de la humanidad, no nos engañemos de esa circunstancia, ¿no?
Sí, el ser humano contemporáneo tiene dificultad para encajar la catástrofe, lo imprevisible, está acostumbrado a una especie de seguridad completa y eso no existe. Es verdad que estos procesos de monzonización, por decirlo así, que son las gotas frías, este caso de escala descomunal, son más frecuentes. Por lo tanto, cabe especular con la posibilidad de influencia del fenómeno del cambio climático. Yo he notado, de todas maneras, que como hay elecciones en el horizonte, en otoño, pues ha habido un cierto oportunismo político en el uso del cambio climático como palanca para encajar ciertas promesas electorales y esto va a tener consecuencias porque vamos a ver probablemente en la gran locomotora europea que es Alemania, un acelerón sobre la transición digital, que es un asunto sobre el que hay que debatir, pero un asunto colateral sobre el que hay que debatir, porque la transición, el acelerón de la transición digital, de la transición ecológica, perdón, he dicho digital, la transición verde, eso va a tener unos costes y van a pagarlo, se va a pagar con empleos y tal. Pero bueno, lo que sí está claro, Alemania tiene músculo económico, cívico y político para responder a una catástrofe de esta naturaleza mejor que casi todos los países de Europa, y pienso en el nuestro y me echo a temblar, porque aquí estaríamos tirándonos los escombros a la cabeza. Entonces, la sensatez con que esto se ha abordado en Alemania a mí me sigue causando admiración, y con una canciller de salida, que no tiene que presentarse a las elecciones. Acordar, efectivamente, Paco citaba el ejemplo de Schröder cuando se metió de lleno, pala en mano, en los terrenos inundados, y levantó un declive para proyectarse hacia la reelección. Pero en este caso Merkel no tiene ese problema y lo ha abordado con enorme solidez de liderazgo, ¿no? Estas cosas pues hay que tomar nota. Insisto, no solo en España, recuerdo catástrofes en Italia, en terremoto en la Puglia y todo eso, que fue también otro desastre. Hubo un desastre político sobre el desastre natural, ¿no? Alemania estas cosas las sabe abordar.
Hablabas ahora, Ignacio, del músculo político, ¿no?, que demuestran siempre los políticos alemanes, pero bueno, ayer hubo uno que metió la pata, en una rueda de prensa. Concretamente es el político que aspira a suceder a Angela Merkel, que se llama Armin Laschet, que comenzó a reírse a carcajadas. Estaba al fondo de una rueda de prensa que estaba ofreciendo otro político y él, pues estuvo riéndose, estuvo haciendo bromas en un momento en el que se estaba hablando de una auténtica consternación, que es la que está viviendo.
Manca fineza en Laschet, sí.
Eso
sí,
es. Bueno, sí. Que quiero decir que políticos torpes, sí, e inoportunos los hay en todas partes, no
aquí
solamente podremos en España,
aprovechar,
también en Alemania.
Claro, podemos aprovechar para decir, ¿verdad, Ignacio?, que Angela Merkel solamente hay una.
A mí me da un miedo espantoso.
Y que su retirada,
que se vaya, lo
sí,
digo ya.
Que su, es efectivamente, que su retirada muy próxima ya, pues va a dejar un hueco en la política, no alemana, ojo, en la política
europea.
La política europea.
Bueno, y también con Estados Unidos.
Y la relación con Estados Unidos, claro. Y también te diré, Pilar, y con España. Alemania ha ayudado muchísimo a España.
Fíjate que fue una mujer muy
años,
cuestionada, ¿no?
Bueno,
al principio,
pues se ha revelado
y ha demostrado
como
tener
una,
un liderazgo
como una
único.
Gran estadista, y sí, realmente coincidimos, yo creo que los cuatro aquí, en que su marcha va a dejar un hueco, y vamos a ver por qué Angela Merkel hay una. Y los sucesores están, que ha habido varios, fíjate que en esta carrera, desde que ella anunció que se marchaba, ha habido varias candidaturas que han ido cayendo, pero realmente hace falta liderazgo, que es algo muy importante. El liderazgo es la acción política, la determinación personal, la honestidad, es decir, yo creo que Merkel ha encarnado
también
los mejores,
Antonio,
valores.
Empatía.
Sí, empatía.
Y ella es una mujer aparentemente fría, que es germana, que es alemana,
sí,
ha demostrado que es una mujer empática. Se baja el barro cuando es preciso,
sí,
lo demostró ayer yendo a las zonas más devastadas. Evidentemente cualquier otro líder, cualquier otro presidente o primer ministro hubiera ido, pero ¿os acordáis ese discurso que pronunció en el Parlamento alemán?
En la pandemia.
En la pandemia,
sí,
que
sí,
se
no,
emocionó,
a punto de llorar,
se le saltaban las lágrimas.
Sí, sí, sí.
Pocas veces hemos visto a un dirigente durante la pandemia hacer un discurso similar, emocionarse de esa manera.
Bueno, yo es que creo que independientemente, es decir, tampoco hay gestiones perfectas, es decir, Angela Merkel también ha cometido errores como todo el mundo, es decir, si no, la perfección no existe, y mucho menos en política tampoco. Pero sí es verdad que Angela Merkel, como estáis subrayando, es un ejemplo de lo que yo llamaría liderazgo democrático, es decir, no de populismo, es decir, de comprometerse en medidas que a veces no son muy populares, pero que son necesarias, porque al final tiene un efecto extraordinario para el país, aunque no se entiendan en primera instancia, y afronta, y luego tiene esa capacidad de también identificarse con los problemas de la gente, es decir, Yo creo que en todo el asunto de la pandemia, por ejemplo, en Alemania ya dio un ejemplo extraordinario. Apareció muy poco en las pantallas de la televisión. Dejó que los técnicos plantearan su política y la acompañó, la arropó, pero fueron muy pocas sus comparecencias. Pero las comparecencias que hizo fueron muy, muy certeras. Y yo creo que, a diferencia, por ejemplo, de lo que se hizo en España, ¿no? Estuvimos en la exposición permanente por parte del presidente del gobierno todos los días en pantalla para no decir absolutamente nada, para ampararse en unos técnicos que no funcionaban, que no existían, etcétera, etcétera. Y yo creo que esos liderazgos, desgraciadamente, se van a echar en falta, pues entramos en un proceso muy difícil. Por ejemplo, hoy estamos viendo lo que ocurre en el Reino Unido, donde se anuncia la liberación de la vacuna de forma absolutamente irresponsable por parte de Boris Johnson, que vuelve a cometer el mismo error que cometió hace tiempo en la celebración. Incluso tenía preparado un discurso que no lo va a poder hacer porque está sometido a una cuarentena. Porque
sí, y que le ha costado hacer la cuarentena, que no quería en un principio.
Exactamente, porque su ministro de Sanidad, pues después de tener la doble vacunación, se ha contagiado. Entonces ha tenido que interrumpir ese discurso, pero claro, pero es ese discurso es de una enorme frivolidad, que ya lo cometió al principio y supo rectificar y se corrigió un poco la situación, buscando esa inmunidad de grupo de forma irresponsable. Y por tanto, que Angela Merkel o otros líderes pues estén de retirada no es una buena noticia, sobre todo porque Europa va a tener que afrontar problemas de un enorme calado, y siempre hay que apostar por valores seguros, como en su momento era el marco alemán, ¿no?
El problema para la construcción europea, es decir, yo no sé si Lasker será un hombre preparado o tendrá capacidad para tirar, no solo de Alemania, es que estamos hablando de la gran locomotora y de la gran fuerza rectora de Europa. Lo que decía Paco de Gran Bretaña es escalofriante, ¿sí? Ayer había en el circuito de Silverstone 140.000 personas enloquecidas. Y ya hemos visto que la Eurocopa. Es verdad que Gran Bretaña creo que es el país europeo más avanzado en vacunación, además con AstraZeneca en su inmensa mayoría. Pero también es verdad que efectivamente estamos todos conociendo ejemplos de personas vacunadas con pauta completa que se están contagiando. Es verdad que con muchos menos efectos y mucho menos peligroso. Pero la irresponsabilidad de Johnson, por segunda vez además, es una cosa clamorosa. Entonces, cuando hablamos del liderazgo de Merkel en la pandemia, es que el liderazgo de Merkel, además de la solidez de las medidas, que como todos, pues dio, fue efecto acordeón, cerraba mucho, abría, volvía a cerrar, en fin, esto les ha pasado a todos los países porque el virus ha sido incontrolable y sobre todo indescifrable, pero se basó su liderazgo en la empatía con el sufrimiento. Este discurso que aludía Pilar en el Parlamento fue porque cuando se echó a llorar de pensar en la gente que estaba muriendo y ella no lo podía evitar. No quiero comparar, pero es que aquí la gestión de la pandemia, del momento duro de la pandemia, se basó en suprimir la noción de sufrimiento, en edulcorar el paisaje, eliminando las referencias a los muertos, al dolor, sustituyéndola por lo que hacíamos, por las recetitas caseras del confinamiento, y hablando de las vidas salvadas en vez de las vidas perdidas, cosa que, por cierto, sigue haciendo el gobierno después de la sentencia constitucional.
No, bueno,
estimativas, mientras que las cifras de vidas perdidas son cifras estadísticamente contrastadas.
Luego bueno, vamos a ir con la sentencia del Constitucional, sí, pero os quiero preguntar cómo veis la cosa aquí en España del coronavirus. La curva sigue avanzando, los contagios entre los jóvenes continúan disparados, las comunidades pues intentando hacer lo que pueden para frenar el avance del COVID, ¿no? Pero ya parece que
hablabas antes, estamos consiguiendo. Sí, quisiera hacer un apunte sobre el tema que habéis comentado de Boris Johnson. A mí me suena, no sé a vosotros, me suena lo que pasa en el Reino Unido a partir de hoy a experimento. O sea, directamente.
Sí, sí, sí,
vamos a hacer un experimento.
Utilizando.
Sí, sí,
bueno,
vamos. Y a ver, oye, y a ver qué pasa. Porque,
pero Antonio,
en el fondo
no vamos a hacer un experimento. Vamos a volver a hacer el mismo experimento que hicimos en su día.
Cuidado que están cogiendo aviones para España desde hoy.
Efectivamente. Es que esa es la segunda derivada, Ignacio. Es que los británicos que venga, pero es que la mascarilla, incluso en recintos cerrados, ya aquí ni mascarilla, ni distancia social, abren las discotecas, los espectáculos. Los teatros los tienes sin tener que dejar ninguna butaca.
No, taponazo.
El día de la libertad. Bueno, vamos a ver en qué termina todo eso. O sea, en el fondo lo está fiando todo Boris Johnson a los contagios. Es decir, las vacunas ya están. Ya dijo ayer en un discurso que, bueno, y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues hay que hacerlo ahora porque las vacunas ya están. Y entonces lo que está apostando es vamos a contagiarnos y vamos a conseguir la inmunidad de grupo gracias a los contagios y al efecto de las vacunas. Bueno, experimento total, porque
que
muchos,
eso fue también lo que intentaron hacer al inicio de la pandemia.
Ahora él dice, es que claro, ya las vacunas, es verdad que la pauta de vacunación en el Reino Unido, como señalaba antes Ignacio, con AstraZeneca, es muy elevada, pero estamos viendo reinfecciones, afortunadamente sin las características de gravedad del primer momento, ¿no? Pero esto es un experimento, efectivamente, esos británicos llegan a España. A partir de hoy van a llegar aviones y se han multiplicado por un 400% las reservas de británicos a España en unos días desde que se ha anunciado la libertad. Bueno, muy bien, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y hablabas de España. Bueno, pues aquí yo creo que efectivamente es que empezaron a decir es que son los jóvenes, pero los jóvenes no tienen riesgo o mucho menos. Realmente también hay que entenderlo. Tal. Bueno, claro que hay que entender. Todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido 20 años, hemos vivido vacaciones. Sí, es muy duro. Ya lo dijo Emmanuel Macron cuando dijo es muy duro tener 20 años en este momento de pandemia. Pero hay que hacer una apelación constante a los jóvenes en las familias, desde las instituciones públicas, para que se contengan lo más posible dentro de la comprensión que nos generan, porque también tienen que vivir, ¿no? Pero todavía la pauta de vacunación en España, pues está donde está, no está en los niveres que todos
quisieran.
Y
está por debajo de donde debía estar, porque hay problema de abastecimiento.
Antonio, tú dices, claro, la frase de Macron, bueno, yo creo que los políticos tienden a regalar el oído a los jóvenes, bueno, de toda naturaleza.
Pero Paco, es
decir,
verdad.
Esta no es un tiempo bueno para ninguna edad. Hay que recordarlo, porque desgraciadamente estamos viendo cómo muchas personas conocidas y queridas ya no están entre nosotros.
Es peor ser viejo que ser joven.
La frivolidad del político, vamos a ver.
Pero es verdad, comprenderemos que la gente que tiene 18, 19, 20 años, 21, ahora mismo, pues hombre, no es como nosotros, es decir, la gente
con 18 años de edad, con 18, que tiene derecho a voto y además se pide que incluso sea para 16, debe saber que lo que hace tiene unas consecuencias para ellos, para su familia y para todos los que están alrededor. Es decir, esta exigencia a los jóvenes como a cualquier edad, porque ojo, no solamente son los jóvenes los que están produciendo casos también mayores y a gente más adulta, ojo con eso, es decir, tampoco quiero enseñarme ni con un tramo de edad ni con otro, pero a la opinión pública hay que hablarle con responsabilidad, con seriedad, de cuáles son sus responsabilidades. Lo que no podemos tener es una clase política, porque claro, aquí es que preguntaba Pilar por España, claro, es que hemos hecho una frivolidad detrás de otra. Es que hace un año, en vísperas del verano pasado, como había elecciones en Galicia y el País Vasco, el presidente del gobierno salió en una tribuna electoral y dijo, venga, salid y divertiros, que esto ya se ha acabado. Lejos de rectificar, este año hemos tenido la misma, con el ejemplo de la forma tan frívola como se ha anunciado el fin de la en determinados lugares del fin de la mascarilla. Se ha anunciado, recuperemos la sonrisa, decía la ministra, con un desparpajo absolutamente disparatado, cuando lo que realmente buscaba es que esa mascarilla nos la colocáramos en los ojos para no ver el tema de los indultos y la crisis de los indultos. Y luego una circunstancia, ahora a propósito, y ya acabo, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional, es que hemos tirado año y medio sin un paraguas jurídico. Y ahora cada comunidad autónoma tiene que entendérselas con el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad a ver qué medidas pone. Y claro, los tribunales le dicen algo tan simple. Señores, nosotros ni somos gobierno ni somos legisladores. Lo que tenemos que juzgar es que las leyes se aplican de acuerdo correctamente, pero es que aquí no se puede juzgar sobre una ley inexistente en el que el presidente del gobierno, el Consejo de Ministros, durante año y medio no ha querido tomar ninguna decisión al respecto.
Oye, perdonad un momento, ahora que estamos poniendo el foco en los jóvenes, quiero que escuchéis lo que ha dicho el ministro de Universidades, Manuel Castells, que ha salido de su letargo para decir lo siguiente.
Hay que mantener las llamadas a la prudencia, pero de ahí a decir, los jóvenes otra vez cerrarse en su casa y no hagan fiestas, eso realmente es, primero, poco realista y, segundo, francamente injusto. La solución es vacunar a los jóvenes, no discursear a los jóvenes que ya han sido bastante razonables.
Más, dice el ministro, más vacunas y menos discursos. ¿Ha acertado por una vez?
Vamos a ver, es verdad que la solución es vacunar.
¿Las vacunas quién las tiene que traer?
Claro.
Vamos a ver, es que este señor es miembro de un gobierno cuya tarea fundamental es conseguir las vacunas para que se pongan a todos los tramos de edad. Es que parece que sigue siendo un, digamos, publicando artículos de opinión en La Vanguardia como hacía semanalmente, que es ministro, que forma parte de un consejo de ministros, que tiene
lo
una
que pasa
responsabilidad.
Que lo único, sí, es verdad que ahora no que sabemos hacer... en qué punto está la Unión Europea con las vacunas, que es quien distribuye a los países.
Es que lo único que
tiene
que hacer el gobierno, Pilar, es traer las vacunas. Porque las compra la Unión Europea y las pone en las comunidades. Y hay un problema de abastecimiento.
Claro,
ahora mismo se está ralentizando.
Ese
sí, es verdad que tiene una que
está
es
en Bruselas.
Sí, es verdad que una parte importante de ese problema está en los contratos de la Unión Europea. Pero hay una cosa en la que el ministro yerra. Y yerra por omisión. Él y todos los políticos de todos los partidos. Y es que no hay ninguno que se atreva a decir que existe en todas las constituciones europeas y occidentales un derecho al trabajo, un derecho a la salud, un derecho a la propiedad, un derecho a la circulación. No existe un derecho a la diversión. Esto que decimos de tengo derecho a divertirme es una forma de hablar. No tienes derecho a divertirte, tienes derecho a divertirte cuando puedas. Y esto hay que dejarlo muy claro. Y lo que se, y, no,
divertir,
y nadie se atreve a decir
acuerdo
esto.
Con unas pautas.
Evidentemente,
que no la salud,
evidentemente. Por eso digo, cuando puedas y en las condiciones que puedas. Lo que se está produciendo ahora mismo en España es una subpandemia. Porque se está produciendo básicamente en una franja de edad que es la más joven. Yo estoy de acuerdo en que hay que relativizar ahora las cifras de la tasa de incidencia acumulada. Porque esas cifras se basan, es un parámetro que sirve para estudiar la proyección en la saturación hospitalaria. Y es verdad que ahora mismo con las vacunas y también con la propia edad de los jóvenes que sufren, por razones que no hay nada inexplicables o poco explicadas, que sufren con mayor levedad el COVID, pues no está provocando ahora mismo una situación de alarma hospitalaria, pero los ingresos siguen subiendo. Entre jóvenes y entre franja de edad intermedia. Ahora mismo el paciente medio en España de UCI, tiene 47 años.
Total.
Y el paciente hospitalario de planta está alrededor de entre los 30 y los 40. Afortunadamente la población adulta está manteniendo las mascarillas a pesar de la irresponsable llamada del gobierno. Pero claro, yo me pregunto, y no tengo respuesta, ¿pueden las autoridades, porque escucho también muchas voces que dicen se está creando una alarma innecesaria con la vacunación, los efectos de la vacuna no deben hacer que paralicemos de nuevo la recuperación económica? Pero yo me pregunto, ¿pueden las autoridades permitir que la población se contagie sabiendo que está ocurriendo mientras no haya colapso hospitalario? Yo no tengo respuesta.
Bueno, pues intentaremos dar muchas más respuestas a lo largo de esta mañana. Habrá tiempo en esta tertulia de Herrera en COPE, pero Tony tiene algo que contarnos en este caso de Verdi.
Da igual que nos escuches desde tu coche, de camino al trabajo, por ejemplo, de vacaciones, o desde casa. Este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso, en Verdi te lo quieren poner fácil, dándote un 40% de descuento y un cheque regalo de Amazon de 100 euros, sin sorteos y sin astas. Solo por contratar tu seguro de coche, 100 euros de regalo. Y como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Verti.es sin necesidad de llamar o desplazarte. Verti, tu aseguradora digital. Así es Verti.
Herrera en COPE.
Estar informado.